Diana, ¿cómo le va? Bienvenida a Punto de Encuentro, un gusto saludarla.
Igualmente, mi gusto también. Buenas tardes, ¿cómo les va?
Muy bien, bienvenida entonces a este programa regional que se transmite en varias provincias, desde Córdoba a Mendoza, con 10 radios. Vamos a estar hablando del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Para aquellos que no conocen la tarea, ¿de qué se encarga el comité?
Bueno, el comité tiene como mandato legal, en consonancia con el mandato de Naciones Unidas, y por convenios y tratados que Argentina suscribió, prevenir la tortura, generar buenas prácticas de trato en todo lugar de encierro, nacional, provincial o municipal, sea público o sea privado. Cada provincia, para cumplir este mandato, debe generar su propio comité de prevención de la tortura, creado por leyes de sus legislaturas, y junto con la sociedad civil se conforma un sistema de prevención de la tortura que intenta, bueno, monitorear, visitar los lugares de encierro, detectar los tratos humillantes, degradantes, inhumanos o la tortura. Hay situaciones de tortura en la Argentina, lamentablemente. El hacinamiento carcelario y en muchos casos de alcaldías y comisarías es la madre generadora de todo maltrato y de todo trato inhumano. Así que bueno, es una tarea que emprendimos hace 5 años y que hacemos con mucha vocación, porque es una tarea dura.
Muy bien. Diana, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Andrea Tencio, desde Radio Nacional de San Juan, la estoy saludando. ¿Cómo anda?
Buenas tardes, ¿qué tal, Andrea?
Hola, Diana, ¿cómo nos cuesta, cómo le cuesta a la sociedad admitir que los derechos humanos son para todos, incluso para las personas privadas de su libertad, ¿no? ¿De qué manera abordan este tema puntual el comité, digamos, qué actividades tendientes a sensibilizar, ¿no?, acerca del tema?
Bueno, en este momento estamos en Córdoba. En Córdoba vinimos, es la cuarta vez que venimos. Córdoba es una provincia que no tiene comité de prevención local, entonces nosotros vamos conectándonos y generando redes de organizaciones no gubernamentales. Algunos actores pueden ser gubernamentales, en las universidades también, que participen de la difusión de esta, de lo que vos decís, que los derechos fundamentales deben reinar en el afuera y en el adentro, y que nos ayuden en la tarea. Hacemos también capacitaciones, tanto para fuerzas de seguridad o fuerzas penitenciarias, como para la población general. Hacemos recomendaciones a los gobiernos para que mejoren las malas prácticas, que las hay a lo largo y ancho del país. Trabajamos mucho con el sistema de salud mental, porque también allí dentro, bueno, se dan situaciones agraviantes para la condición humana, los geriátricos, los institutos de menores, etcétera. Son muchas las tareas que realizamos. Nos apoyamos muchísimo en la sociedad civil y en las organizaciones no gubernamentales, y apelamos en general a ustedes, a los medios de comunicación, para que pese a la resistencia de nuestra sociedad o de gran parte de nuestra sociedad, su indiferencia ante las condiciones inhumanas de cárceles y comisarías, bueno, nos ayuden a hacer ver que esa indiferencia en realidad nos degrada a todas y todos por igual y nunca contribuirá a una convivencia pacífica.
Diana, Aldo Blanco de Radio Nacional Córdoba le saluda. Buenas tardes.
Buenas tardes, Aldo. ¿Qué tal?
Sí, sé que está acá en Córdoba, doctora, y hay una situación que se viene reiterando en las cárceles de Córdoba que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con la degradación del ser humano, con las condiciones de hacinamiento, la sobrepoblación, digamos. Pero conceptualmente el eje tiene que ver con esta, este sesgo informativo, a veces desde los medios, a veces de la sociedad misma, que habla de que desde después de estar preso, después de estar privado de la libertad, salen peores los seres humanos, digamos, ¿no? Eso también es una preocupación, entiendo, ¿no?, del órgano que usted también forma parte, el comité, ¿no?
Sí, si salís vivo.
Salís vivo, sí, así también. Sí,
es una gran preocupación. Particularmente en Córdoba, bueno, ya te digo, es una provincia que debe crear su comité local. Venimos insistiendo con los tres poderes del Estado en este sentido. Hubo propuestas parlamentarias, pero ninguna avanzó. Y vamos a ver si mañana, que es cuando tenemos las reuniones con las ministras de Salud, de Justicia, la ministra que está con una nueva gestión, convencemos con una propuesta que tenemos para que creen el mecanismo. Nosotros vemos con agrado en Córdoba que no haya presos en comisaría, situación que en general en el resto de las jurisdicciones argentinas no se da, las comisarías están atestadas de personas privadas de libertad. Pero esto, no hay presos en comisaría, pero en el centro donde va la primera etapa, el aprehendido, la persona detenida, hay acabamos de inspeccionarlo hoy y es un lugar para 400 personas y hay 800.
Claro.
Condiciones absolutamente indeseables. Así que ese es un tema que queremos especialmente abordar porque tenemos denuncias de hechos graves ocurridos allí. Uh-huh. Lo mismo que en el centro de salud mental que inspeccionamos ayer. Bueno, saben que hace poco hubo la muerte o asesinato de Ezequiel Castro. Allí estuvimos, sí, con sus padres, con su abogado, y a partir de ello muchos se acercaron también, otras familias, a denunciarnos situaciones que son de nuestra preocupación. Y por último, nosotros vemos como particularidad en Córdoba un uso sistemático, no es un uso aislado, un uso sistemático de la sujeción física de las personas, hombres o mujeres privadas de libertad, no como cuestión terapéutica, sino como cuestión de castigo. Respecto a este tema ya elevamos un informe a las autoridades y al Tribunal Superior. El Tribunal Superior hace unos meses hizo una consideración haciendo que la justicia informe, cuando sea informada de todo caso de sujeción, y que esto sea informado a la defensa de la persona. Pero bueno, queremos insistir con el tema, a ver si damos un salto cualitativo. Creemos que lo ideal es que se cambie esa práctica, porque es una práctica sistemática que si no es terapéutica no tiene por qué existir.
Diana, el comité hace unos días atrás sacó un comunicado en el que hablaban básicamente de la prisión perpetua, de la pena perpetua, y que planteaba que es necesario y urgente iniciar un debate. La sociedad se ha visto convulsionada en los últimos días por hechos resonantes que terminaron todos pidiendo, la misma sociedad pidiendo perpetua, y encima ahora se comienza a endurecer el discurso de algunos sectores de la oposición pidiendo mano dura y más, es más, pidiendo que la población se arme. ¿Qué opinión le merece esto?
No, a mí me parece lamentable que no se comprenda que si una pena es perpetua, si a vos y vas a estar para toda la vida y no tenés por delante un régimen disciplinario, pero que te dé ventajas progresivas al estudiar, al hacer talleres, al tener buena conducta, etcétera, como para ir adquiriendo salidas transitorias hasta la libertad condicional, esa perpetuidad te va a generar dos cuestiones. Una es la muerte civil en vida de la persona, que va a estar encerrada por siempre. Y en segundo lugar, un hacinamiento brutal, porque vos no tenés renovación de la población carcelaria. Entonces, yo creo que hay que debatir este tema, y hay que debatir si el encierro, la prisión, la pena de prisión o reclusión es la que ayuda o sirve para la readaptación de aquellos que han contravenido el Código Penal. Yo la dejaría como alternativa para los delitos graves, pero para todos los delitos pequeños hay que usar otras medidas diferentes de la prisión. Trabajo comunitario, prisión domiciliaria, obligación de tareas solidarias, etcétera. Hay miles de medidas alternativas a la prisión que podrían tomarse. Ahora, obviamente, para eso necesitamos una sociedad consustanciada con la problemática real, no simplemente con que se pudran en la cárcel.
Claro, bien.
Claro. Diana, una cortita, ya la última. La situación de las mujeres en los contextos de encierro, ¿cómo abordan ustedes del comité esa situación? ¿Cómo están las mujeres? ¿Cuál es la situación de las mujeres?
Bueno, la situación de las mujeres con o sin hijos, las que tienen hijos chiquitos con ellos, hay una transferencia de castigo de la pena sobre el niño o niña, y cuando su mamá sale con él, el nene va a tener que aprender que las puertas tienen picaporte. A ver, para que se entienda, quiero ser bien gráfica. Son chicos que se crían donde las puertas se abren de otra manera, es afuera, no como primer tema. Entonces nosotros abordamos la situación de la mujer, su asistencia en salud, la asistencia especial de salud para las mujeres por nuestro sistema reproductivo, por nuestro sistema físico. Abordamos la relación, la vinculación con sus hijos, con su prole, que no se pierda. Tomamos en consideración que los hijos que incluso quedan separados de la madre porque la madre está presa, tienen una problemática especial. Y en general tratamos, bueno, de que se aplique la prisión domiciliaria, como lo dice las leyes penales, que aquellos que tienen niños chiquitos no cumplan la pena en la prisión. Bien. Esto en general se respeta. O sea, no hay una gravosidad mayor para una mujer presa que para un hombre presa. Y la población penal de mujeres en general es mejor. Tal vez en las provincias fronterizas hay más, pero porque se detienen mulas, ¿no?
Sí.
Lugar
sí.
Donde los narcotraficantes detienen a la persona captada por la red de narcotráfico, por la red de trata, ¿no? Bien. Lamentablemente.
Diana, le agradecemos mucho este contacto con Punto de Encuentro. Ha sido usted muy amable y es un gusto tenerla con nosotros.
No, agradezco el interés de ustedes y hasta pronto.
Hasta pronto, un abrazo.